La Radio Canaria. Si pasa, te lo contamos. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Ayer fue un día importante porque muchos agricultores en Canarios y también peninsulares se fueron a Bruselas. Allí nos vamos a ir nosotros. Vamos a escuchar una de las declaraciones de la presidenta de ASAGA en Canarias, Ángela, en plena manifestación.
Estamos aquí porque aquí es donde está el dinero, aquí es donde está el dinero de los agricultores y ganaderos de Canarias, y tenemos que estar juntos con todos los productores europeos para reivindicar lo nuestro. Hubiera sido muy cómodo quedarnos en casa y decir que vengan otros, pero aquí hay que estar y aquí es donde tenemos que estar todos juntos.
Teo Hernando, secretario general de ASAGA Canarias, muy buenos días.
Buenos días, Clemente.
Buenos días. En plena manifestación, ¿qué impresión tienes? ¿Qué conclusión sacas?
Bueno, pues que el sector agrario europeo está unido en contra de estas políticas de la Unión Europea. Una manifestación masiva con representantes de todos los países, principalmente los países del Mediterráneo, Italia, Francia, sobre todo los italianos. Es una marea humana lo que está llenando las calles de Bruselas. Así que la verdad que todo un éxito esta manifestación. Y lo que esperemos es que ahora los representantes europeos y sobre todo Ursula von der Leyen escuche a sus representados, que son los ciudadanos europeos, en este caso los productores.
¿Tienen previsto los organizadores de la manifestación algún encuentro con alguien de la Unión Europea? No ya el comisario, pero sí alguien para entregar algún tipo de documento, como se suele hacer habitualmente, sí. Teo.
Sí, seguramente los representantes de cada organización entregarán un manifiesto que han leído a lo largo de la mañana, así que imaginamos que lo entregarán, pues no sabemos si a la comisión o directamente a los representantes de cada región, pero entendemos que sí se entregará.
Y hasta el viceconsejero de Agricultura del sector primario del Gobierno de Canarias está presente.
Sí, don Eduardo García está con nosotros aquí cerca y apoyándonos a las distintas organizaciones que hemos venido a representar al campo canario.
Se sigue, lo más preocupante es que el POSEI se vaya de alguna forma al traste y aparte de la reducción del 20%, que sean los países miembros los que tengan que de alguna forma administrarlo, ¿no? Hay miedo a eso.
Exactamente, el cambio del status quo en la estructura actual del reparto de la política agraria común, en el caso del POSEI, pues con el pago del POSEI y de los fondos líder, nos preocupa muchísimo porque ahora mismo tenemos un presupuesto establecido para cada partida agraria ganadera y si lo meten todo en una bolsa común que gestionen además cada país miembro, pues eso va a ser una disolución y que pone en grave riesgo a las regiones más dependientes y más pequeñas en representatividad como Canarias.
Lo que sí está claro, y terminamos, Teo, la batida en defensa del POSEI canario y de las regiones ultraperiféricas, vamos, va a ser larga. Se habla de que se puede estar preparando un encuentro de las organizaciones agrarias europeas para celebrar en Canarias allá por el mes de abril.
Bueno, pues no tengo la seguridad de este encuentro, Clemente, así que no te puedo decir con claridad si efectivamente se va a realizar. Lo que sí necesitamos es un apoyo constante, ya lo llevamos haciendo incluso con el Gobierno de Canarias, para defender nuestros intereses como región ultraperiférica y ojalá todas las organizaciones y también a nivel nacional nos apoyen en este crucial momento para el futuro, no solo, bueno, para el presente y para el futuro del sector en nuestro archipiélago, porque puede ser un antes y un después para nuestra actividad.
Pues muchísimas gracias, Teo, por atender nuestra llamada. Un abrazo. Saludos
gracias,
a todos.
Un abrazo. Un abrazo.
Buen día.
Gracias.
Bueno, esta es la realidad y de esta realidad queremos seguir hablando porque ayer concretamente se reunían con el Ministerio de Agricultura, Luis Plana, los responsables de Unión de Uniones, cuya representación en Canarias es Palca. Y hoy vamos a tener al coordinador estatal, a Luis Cortés, porque hay muchos temas pendientes y él, bueno, por las informaciones que tenemos, pues no es que saliera de la reunión con una mano adelante y otra atrás. Las cosas no pintan bien. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Clemente.
Ustedes no están en Europa.
Nosotros estamos en frente del edificio de la Comisión Europea, para protestar en la Comisión Europea, porque efectivamente apoyamos, y hay muchos agricultores nuestros que están hoy en Bruselas, pero entendemos que hay que hacer un llamamiento, aparte del Consejo, que es la reunión que se está celebrando hoy en Bruselas, la reunión del Consejo. Entendemos que la Comisión tiene mucha culpa de lo que está pasando y debemos dirigir nuestras críticas principalmente, en principio, a la Comisión, y posteriormente habrá que ir al Consejo y al Parlamento.
Ustedes se reunieron con el ministro en estos días, con Luis Planas, el ministro en español. ¿Qué va a pasar con la modificación de la PAC?
Pues la modificación de la PAC, hay personas que están dándole muchísima importancia a un descuento del 22% del presupuesto, que es importante, a otros que le dan mucha importancia a que se cambie la estructura. Lo grave de la reforma de la PAC es que desaparece la política agraria comunitaria. Como decía el anterior entrevistado, efectivamente, los fondos van a ser únicos. Los fondos van a ser únicos, van a ir un fondo común, y en la medida que vaya haciendo falta dinero para alguna cuestión, se van cogiendo.
O sea, va a ser, para que nuestros oyentes lo entiendan, Luis, va a ser un presupuesto general, no singularizado o definido o cerrado por SEI o PDR, sino un presupuesto general, y de ahí, según haya, pues se va repartiendo, ¿no?
Efectivamente, si hoy tenemos 70 millones para el POSEI y mañana hacen falta porque tenemos un problema de inmigración, de trabajo, de pandemia, de guerra, tenemos un pandemia, pues los cogemos de ahí. Y claro, la Comisión Europea decía que, claro, ellos hacen un presupuesto, después vienen crisis y tienen que hacer frente con presupuestos extraordinarios a esa crisis. Lo que han dicho es, yo a usted le doy esto y si viene una crisis, usted se la financia, usted se la paga. Claro, y nos ponían como ejemplo el COVID o la guerra de Ucrania. Dice, claro, el presupuesto de agricultura está blindado, por lo tanto viene el COVID y los Estados miembros no pueden coger dinero de los agricultores para hacer frente al COVID. Claro, entonces decimos ustedes, ¿y esto qué clase de política agraria comunitaria es esto? Y te voy a poner un ejemplo muy tonto, Clemente, para que nos entiendan los que nos están escuchando. Tú imagínate que el presupuesto de las jubilaciones estuviese en un cajón común. Y mañana tenemos una crisis, después de año, este mes no se paga la jubilación, a los jubilados no se les paga la pensión, no pagamos porque hace falta más dinero para construir tanques, o para la pandemia, o para la guerra de Ucrania.
Sí, no nos pongamos tampoco tan trágicos, pero por ejemplo, que viene un volcán, que viene una riada, que viene...
Y que efectivamente.
Porque los billetes no se pueden fabricar cuando uno quiere.
Efectivamente, entonces, esa es la principal, que antes teníamos una política agraria, donde decía, oiga usted, señor de POSEI, usted tiene este presupuesto, vamos a ver cómo se administra, el gobierno canario interviene, reúne a la organización agraria, ve dónde es más efectivo para el mantenimiento del medio rural, de los agricultores, de la producción, para ser competitivo, y eso ya no está garantizado. Ni un 20% menos, ni un 20% más. No está garantizado en absoluto.
Y aquí en Canarias, usted lo notará por sus compañeros de Palca, que hay un mayor miedo y una mayor incredulidad porque con el POSEI adicional que tiene que aportar España y al cual está obligado, pues nos está dejando colgado, que recientemente el gobierno de Canarias ha tenido que aprobar una partida de 11 millones de euros para poderlo cubrir.
Pues sí, con la normativa actual tiene que hacer eso, imagínate con la propuesta que nos está haciendo en estos momentos la Comisión, que es la que está encima de la mesa, que es la que en teoría tendrían que ratificar los jefes de Estado. Por eso el problema es muy importante. Y el problema tenemos que poner pie, porque además te das cuenta que cuando en el 2024 salimos a la cartera, la Comisión nos dijo un mensaje, o os hemos escuchado, sabéis vuestra problemática y la próxima reforma de la PAC se va a hacer escuchando al sector.
Pero han pasado.
Y han hecho justo lo contrario.
Claro, esto también afecta a las otras regiones ultraperiféricas, por eso es importante el posicionamiento de Francia y de Portugal, ¿no?
Es muy importante. El reglamento establece que efectivamente hay unas relaciones ultraperiféricas en las que dice que hay que garantizar la alimentación. Oiga usted, En la autonomía periférica hay que garantizar la alimentación y la producción y el medio ambiente. O sea, en la autonomía periférica tienen unas circunstancias excepcionales donde tendremos que intentar que se mantenga, porque hasta ahora parece que no nos ha ido muy mal, ¿no? Por tanto, hay que coger... Pero ¿sabes qué pasa, Clemente? Nos pasa como cuando tenemos producciones mediterráneas, que luego después somos minoría dentro del cómputo general de la Unión Europea. Y claro, países como Dinamarca o como Suecia, pues no entienden esto de que de periférico. Ellos entienden que el plátano y la banana vienen todos del mismo sitio y que maza, ¿no? Por eso decir, se necesita que el gobierno de España sea duro. Ayer, en la reunión con el ministro, efectivamente, el ministro Plana hizo referencia específica a este problema. Debemos de garantizar por normativa, por reglamento, las partidas presupuestarias para medidas como el POSEI. Esas son palabras del ministro de Agricultura ayer. Y por eso el gobierno de España está muy duro en contra de esta reforma de la política agraria. Cuestiones que hay que agradecer.
Claro, porque si lo asume Madrid en ese presupuesto conjunto de caja única para el sector agrícola, imagínense, aquí al final después lo que va a pasar es que, como el niño que no llora no mama, dice el refrán, pues verán tú, todos los que están se ponen a llorar. Bueno, y hablando de Mercosur, ¿qué dice el ministro?
Pues ahí es donde no estamos de acuerdo. El ministro lo que dice es que tras... la irrupción del señor Donald Trump en los Estados Unidos, el mercado internacional ha quedado muy tocado, el comercio de los Estados Unidos ha quedado muy tocado y que hay que abrir mercados nuevos. Y estamos de acuerdo que haya que abrir mercados nuevos, pero no en las condiciones que nos quiere imponer Mercosur, no en las condiciones que el ministro en estos momentos está defendiendo. Usted, un productor de plátano de Canarias no puede tener peores condiciones siendo europeo para producir que un señor que importa bananas de Sudamérica. Usted no puede ser. O sea, Clemente, es que ya no estamos ni siquiera exigiendo preferencia comunitaria. Estamos exigiendo ser igual, al menos igual, que el resto de productores de países terceros con los cuales estamos haciendo los acuerdos comerciales, ¿no? Por eso nuestro empeño sigue siendo el mismo. Señores, hay una cláusula que se llama cláusula, las cláusulas de espejo, que significa que si a mí me quieren quitar un fitosanitario, si a mí me le quitan, no me le quieren, no, si a mí me le quitan como me están quitando, no entra una banana en la Unión Europea tratada con ese puto fitosanitario.
Pero usted, si eso, a mí... Sí, pero perdónenme, don Luis, de Unión de Uniones, ¿usted eso se lo cree? ¿Usted cree que, vamos a una cosa, si no vigilamos aquí los puestos de inspección fronteriza, que en Canarias, como ustedes saben, según el decreto del 87, se prohíbe la entrada de aguacates, de mangos, de papayas, y entran, no se vigilan los puertos, los controles de inspección fronteriza es un coladero. Las inspecciones, usted sabe cómo se están haciendo en España, lo que está entrando de Marruecos, concretamente. ¿Usted se cree que aquí no? ¿Tienen los productos que se vendan en Europa, tienen que cumplir las exigencias europeas en productos fitosanitarios? Yo, sinceramente, no me lo creo.
Claro, pero por eso, Clemente, no podemos permitir que un acuerdo comercial nos digan, hemos puesto estas condiciones porque sabemos de manera clarísima que no se cumple ninguna. Claro. Aquí dice, vamos a ponernos cláusulas de salvaguardia, oiga usted, que no se están cumpliendo las cláusulas de salvaguardia, que como muy bien dice, aquí entra todo lo que se le ocurre al más pintado, que cuando Marruecos resulta que ya nos han metido el tomate que nos ha metido, pues empieza a entrar por el puerto de Algeciras en la Unión Europea, pues se va al puerto de Ámsterdam y por allí meten lo que le da la gana. Entonces, ¿cómo nos vamos a creer que las nuevas cláusulas que usted me dice que van a aprobar para el acuerdo de Mercosur se van a aplicar si hasta la fecha no se han aplicado ninguna de las que están aprobadas? Por lo tanto, estamos radicalmente en contra del acuerdo de Mercosur, no porque le tengamos manía a nuestros compañeros agricultores y ganaderos del sudeste de Sudamérica, sino porque en ninguna manera vamos a permitir que ellos puedan producir con normas mucho más flexibles que nosotros, ¿vale? Siendo nosotros europeos y ellos fuera de la Unión Europea.
Pero muchas veces, y usted no tiene la sensación, y es una pregunta así de frente, y además en frío, ¿usted no tiene la sensación de que Europa, porque eso, cuando uno se pasea por aquí por los agricultores, la sensación es que Europa está manejada por los lobbies importadores? por los lobbies importadores, porque acciones como, le voy a poner dos ejemplos, en los plátanos, en los aguacates, en Canarias se utiliza pues muchos fitosanitarios autorizados inicialmente, pero que después, bueno, pues tienen algún problema, como el gazelle. Se suprime un fitosanitario que es clave en estos momentos para la mosca blanca, para una serie de plagas en la platanera y en otro, pero no hay producto alternativo. Y a Europa le importa un guanajo. O sea, y después por otro lado, nos acaban de llegar una noticia de un canal de catadores de quesos y de vinos, que Europa pretende Europa pretende poner aranceles a los alimentos transformados, entre ellos los vinos y los quesos. Y después, o sea, potenciamos las denominaciones de origen, como certificación de calidad, de cercanía, de producto local, potenciamos la dieta mediterránea, queremos por un lado, y por otro lado vamos a imponer impuestos y aranceles a los productos básicos. Es que usted lo entiende.
No se entiende la política comercial de la Unión Europea ni la política de calidad, no se entiende bajo ningún concepto. Como tú dices, muchas veces no sabemos quién está detrás de las decisiones. Los países mediterráneos que nombrabas antes están viendo cómo hay países del norte de la Unión Europea que lo que quieren es controlar la inflación y dice, pues bueno, si importamos bananas y aunque tengan el límite máximo de residuos muy superior a la de Canarias, pero eso me hace que la banana y el plátano bajen el IPC de Suecia o de Dinamarca, pues bienvenida sea. Entonces, muchas veces te estás dando cuenta de que están engañando a los propios consumidores porque les están dando productos de una calidad que no es la que se nos obliga a hacer a nosotros, y sencillamente les engañan tanto por el etiquetado muchas veces de los productos que estamos haciendo como por políticas que no se entienden, ¿no? Por eso tú decías, oye, ¿se entiende que después de producto de calidad ponga un arancel? Sí se entiende, porque estamos hablando de recaudar, estamos hablando de políticas comerciales que muchas veces no somos conscientes del trasfondo que tienen la toma de decisiones.
Claro. Pues, don Luis Cortés, de un coordinador estatal de Unión de Uniones, muchísimas gracias, mucho ánimo, porque todavía queda una batalla por delante larga y de mucho debate. Porque
Clemente, esta es una batalla que hemos dado hoy el pistoletazo de salida, porque estamos hablando de una reforma para los próximos 7 años, Por lo tanto, como decían los compañeros, aquí esto es un problema de todos, y salimos todos a la calle, o la ministra o la presidenta von der Leyen va a hacer su guapo ensayo y nos va a dar la picota al sector agrario español.
Yo sinceramente creo, y no soy partidario de la presión, no, pero yo creo que los tractores, los agricultores tienen que salir a la calle, tienen que ponerse firmes, porque si no esto, y sobre todo en regiones ultraperiféricas o en islas como Canarias, el sector primario se va al traste, o como dicen ellos en un lenguaje coloquial, de sufrido, se va al carallo.
Al carallo.
Un abrazo.
Un abrazo, Clemente.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, recibía ayer un reconocimiento por el trabajo que se había hecho en los ecocomedores. Saben ustedes que es una iniciativa pionera en España, en Europa, que han querido también copiar otras comunidades autónomas como Valencia, Madrid, Cataluña, y que en estos momentos abarca 150 ecocomedores de los 450 que hay en Canarias. Narváez Quintero estuvo con nuestro compañero Eugenio González de la Pispa ayer por la mañana.
Narváez Quintero, consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Pues yo creo que, muchas gracias, yo creo que hay que darle las gracias a tantas y tantas personas que durante más de una década han trabajado, han colaborado para que este proyecto hoy, como tú decías, pues subiera ese premio especial de estrategia NAOS por parte de Su Majestad la Reina y del ministro de Derechos Sociales Comercio y Agenda 2030. Uh-huh. Y un premio que yo creo que es de merecido decirlo, ha servido Ecocomedores de Canarias no solo para otras comunidades que están empezando con este proyecto en comunidades, sino también ha servido para que el Gobierno de España, ese Real Decreto que aprobó de consumo saludable en los comedores escolares de toda España, lo dice el propio ministro, lo dijo hoy también, el ejemplo lo cogió de Canarias, ¿no? Claro. Yo creo que casi 200 centros educativos en Canarias, 30.000 niños y niñas que estén comiendo producto ecológico de cercanía, kilómetro cero, yo creo que ha servido, como digo, de visión para estos premios, pero también hay que felicitar a los agricultores, a los centros educativos, a los comedores, a las familias, ¿no? Al final, que gracias a ellos y a ICA, en Canarias hemos sido pioneros.
Es una cadena, como bien dice el consejero, y sobre todo también ese punto, ¿no? A favor también del gobierno de Canarias, que se convierta este proyecto en un referente nacional, primero aquí y después, una vez implantado en Canarias, dado el éxito que ha tenido, pues se van a copiar, permítame usted copiar, pero en sentido positivo, en otras comunidades autónomas, este buen ejemplo del archipiélago, ¿no?
Efectivamente, como tú dices, somos referente nacional y ejemplo nacional para otras comunidades autónomas y para el gobierno, y también estaba hoy la Organización Mundial de la Salud y felicitaba este proyecto de Canarias, nada más y nada menos que la OMS, que felicitaba que es por donde hay que ir, es decir, utilizar la compra responsable pública, si la institución es pública, para dar pistoletazo de salida, como decían hoy la directora de nutrición de la OMS, dar pistoletazo de salida y ayudar a que en esas edades tempranas donde se crean los hábitos de consumo saludable, que son los centros educativos, y que a través de la compra pública, a través de lo público, sea la iniciativa, pero a través vinculada a una cosa que también tiene Ecocomedores, que no tenemos que olvidar, que son los agricultores y las agricultoras. Uh-huh. La compra directa a la agricultura y agricultora de proximidad, kilómetro cero, que tiene garantizado el siguiente año escolar una compra estable a un precio predeterminado, que el precio siempre es mayor que el que le compran los intermediarios o le pueden comprar las grandes cadenas, y que al centro educativo, que esto es importantísimo, no le sale más caro que lo que le salía antes comprando también a intermediarios. Con lo cual, gana el agricultor porque cobra estable y cobra bien, gana el centro educativo porque no gasta más, aquí educación hay una labor importante también, pero no gasta más, evidentemente, ganan los niños y las niñas que consumen productos cercanos de temporada y saludables, y gana el medio ambiente. Uh-huh. Gana el territorio porque esos productos que son cercanos, kilómetros cero, no tienen huella de carbono, es decir, no tienen un impacto ambiental como pueden tener traer productos de kilómetros y kilómetros, que la huella de carbono es mucho mayor, y aparte, no son productos procesados y ultraprocesados, con lo cual son mucho más saludables para los niños y las niñas. Uh-huh. Todo esto se ha puesto hoy como ejemplo de un proyecto de Canarias, y yo creo que hay veces que tenemos que sacar pecho de lo que se hace en Canarias, como este caso de esas muchas personas que han hecho que hoy recibamos este premio.
Desde luego que sí, como dice el consejero, ganan todos, como bien ha señalado, pues la alimentación de los niños, el entorno, los agricultores, bueno, en fin, que es un premio compartido. Consejero, déjeme también que le haga una pregunta, más allá de este reconocimiento, miremos a Bruselas, porque hoy en Bruselas, digamos que el campo canario ha salido allí a participar en una protesta para denunciar lo que consideran un creciente enfoque engañoso de la Unión Europea hacia la agricultura. Ya han llegado las primeras imágenes que estamos viendo desde Bruselas y el sector primario que reivindican unos derechos, consejero, ¿no?
Sin duda, hoy hay una cita también importantísima en Bruselas, donde miles de personas se están manifestando hoy, agricultores y agricultoras de toda Europa se están manifestando contra la Comisión y contra esa propuesta de marco financiero plurianual que anunciaba este verano y que, desgraciadamente, deja al sector primario europeo, y donde también está Canarias, está el gobierno, el viceconsejero está ahí, está el gobierno de Canarias, con las organizaciones agrarias y sectores del sector primario, uh-huh, están ahí también Canarias, dentro de esa protesta, donde deja, como dije antes, donde deja a un, no segundo plano ni tercer plano, deja olvidado lo que es la política agraria común, deja olvidado a los agricultores y agricultoras, y más cuando Europa, en la nueva PAC, baja los fondos, no solo que baje los fondos más de un 22%, en el caso del POSEI, elimina el reglamento específico que teníamos en las regiones ultraperiféricas, lo elimina, y no tiene una ficha fija como tenía hasta ahora, si no sabemos qué cantidad económica va a recibir el POSEI, y eso es muy, muy peligroso para el sector primario canario. Pero aparte de todo esto, por otro lado, que hoy también se manifiestan por eso, por la nueva marco financiero, y también porque Europa mientras hace esto para los europeos, les exige mucho más burocracia, le perjudica y no le da herramientas para luchar contra, digamos, enfermedades y plagas que tenemos el campo europeo y también canario, pero cierra acuerdos con terceros países, digamos Mercosur o con Marruecos, donde esos países no cumplen la legislación, no cumplen la burocracia que tienen que cumplir los europeos y los canarios, pero sin embargo pueden importar a Europa y a Canarias productos y que compiten de manera desleal con nosotros, con lo cual es una doble propuesta protesta hoy, además está en el literal de los firmantes, una contra el marco financiero plurianual, ese marco financiero que hay una reducción de un 22% a la agricultura de toda Europa, y desaparece el concepto del POSEI con reglamento específico, y segundo, esos acuerdos que llega Europa con países terceros y lo que exige Europa a los productores europeos. Uh-huh. Con lo cual, una gran lucha del sector primario de toda Europa.
Bueno, pues esa lucha en Bruselas también del sector primario de este país y también de esta comunidad autónoma. Narváez Quintero, nos quedamos también con ese buen sabor de boca, con ese reconocimiento de los ecocomedores de Canarias que ganan el premio Estrategia NAO. Consejero, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a ustedes y felicidades a todos los que han trabajado para que esto sea posible.
Contarles otras cosas de la actualidad. El gobierno de Canarias incrementa el agua para riego agrícola en 2.500 metros cúbicos diarios con una nueva desaladora en Lanzarote. El consejero Narváez Quintero y el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, visitaron la planta recientemente instalada en Arrecife, que ha supuesto una inversión de más de 1,5 millones de euros. Por otro lado, también el gobierno de Canarias convoca subvenciones del POSEI a la producción local de huevos de gallina y el gobierno, como ya les hemos comentado, el de Canarias, ha aprobado recientemente retirar 11 millones de euros para el POSEI adicional con el que tiene que cumplir el Ministerio de Agricultura y no lo viene haciendo. Y por otro lado, este viernes, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, va a presentar en Las Palmas de Gran Canaria, en la sede de Presidencia del Gobierno, la campaña institucional para promover el consumo de productos locales en época navideña, que va a desarrollar el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y la Empresa Pública de Gestión del Medio Rural, GMR, que ayer hablábamos concretamente con su consejero delegado. El objetivo de esta campaña es crear concienciación del consumo del producto, la importancia del producto cercano, del producto cultivo integral, del producto ecológico, del producto que usted sabe de dónde viene, que sabe cómo se cultiva y sobre todo el valor que hay detrás de ese producto. Porque no solamente hay unos productores, sino hay una economía circular que genera el producto, porque los productores necesitan de herramientas, de maquinaria, de equipos, de productos fitosanitarios, de vestimenta, de materiales de tuberías, de plásticos de invernadero, de un montón de elementos para poder, de herramientas, de motocultores, de vehículos, para poder producir. Y si existen, le dan vida a esos productos. Si los productores no existen, no le dan vida a esos productos. Por eso, nuestro producto no es más caro que el de fuera. No nos podemos fijar en el precio, porque nos podemos fijar en el precio cuando los dos a nosotros nos ofrecen lo mismo. Pero un producto de fuera no nos ofrece nada a la isla, no queda nada en la isla, no está aportando nada al crecimiento del territorio, del paisaje, de la economía circular, de la dinamización de los pueblos. Y en eso tenemos que ser conscientes y responsables. Cuando adquirimos un producto local de calidad diferenciada, cuando en estas Navidades llevamos a nuestra mesa productos de aquí, por eso el mensaje que transmitimos, pon lo canario en tu mesa, en esta fiesta y siempre. O sea, estamos poniendo el territorio, el paisaje, nuestra gente, productores, profesionales, bares del pueblo, comercios del pueblo, pequeñas tiendas, el comercio cercano. porque si perdemos el comercio cercano y perdemos a nuestros agricultores en nuestro pueblo, ¿qué nos queda del pueblo? Y en eso tenemos nosotros mucha responsabilidad, porque es nuestra identidad. Es nuestra identidad poner sobre la mesa, en estas fiestas más, pero siempre, nuestro producto local de calidad diferenciada. Por eso, contigo, si consumes, hay futuro. Nosotros les dejamos con las noticias, Estíbaliz Pérez y toda la actualidad informativa. Mañana nos encontraremos hablando de la Navidad.